qué suavidad. Carly, te invito a que vayamos al Infor.
No, primero que nada te cuento que Cecilia Vera nos dice que la semana pasada reconocieron a la película La Raulito en la legislatura. Por esto que vos mencionaste, los 50 años de su estreno. Fue por iniciativa de la legisladora Victoria Montenegro y estuvo presente Marilina Ross.
Marilina, querida.
En La Plata están Matías Luque, el operador, Selina Harry, la redacción, Eugenia Trufas en la locución. Que eso que nos permite ahora instalar el momento del
informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 82%. Kicillof le pidió a Milei que se haga cargo de los argentinos. Remarcó que por el plan económico del gobierno este último mes cayó la recaudación y que el problema son los comercios y las industrias que cierran.
También hubo una caída muy grande de recaudación este último mes de noviembre, 8,9% cayeron los recursos coparticipables por el desastre económico que genera Milei con su plan. Entonces, bueno, a mí me dicen, ¿para qué discutir? Ya terminó la elección. Discutir no, contar una realidad que están escondiendo. Festejan y festejan que Wall Street, que Trump, que no sé qué. El problema son los comercios que cierran, las plantas industriales que cierran en toda nuestra provincia de Buenos Aires, en todo el país. Yo espero que después de haber ganado las elecciones a nivel nacional, acá empató, pero igual lo vamos a tomar así, septiembre perdió, que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que es de los argentinos, no de los israelíes o de los yanquis, de los argentinos.
En tanto, el presidente dijo que hoy es un día histórico porque todos los argentinos estaremos un poco más seguros. Fue en Córdoba, en el marco del acto de recepción de las 6 de 24 aeronaves de guerra F-16 compradas a Dinamarca. El presidente dio las gracias a Luis Petri, quien deja su cargo en el Ministerio de Defensa y será reemplazado por el teniente general Carlos Pestri, a quien elogió y defendió ante las críticas recibidas por su designación.
Su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. El teniente general Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea personalmente conveniente. Es un hombre de disciplina, entrega y coraje, con toda una vida de servicio. Es un hombre que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer, todo lo contrario a los políticos que lo critican. Estos aviones son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo. Un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando.
El dólar cerró una semana a la baja. El tipo de cambio mayorista cerró a 1.435 pesos y quedó 5,5% del techo de la banda cambiaria, la distancia máxima en dos semanas. En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vendió a 1.460 para la venta, con un retroceso de 10 pesos respecto al jueves, mientras que el blue terminó a 1.435 pesos. La divisa perdió 20 pesos durante la semana y quedó 15 pesos por debajo del valor en el que cerró noviembre. Hoy abre la pileta del campo de deportes de la Universidad de La Plata. La temporada se extenderá hasta el 1 de marzo y el ingreso es apto para todo público. El precio por día para los estudiantes es de 4.500 pesos, mientras que para el público en general es de 11.000 pesos. Los valores por quincena, por mes y por temporada pueden asociarse, contar con beneficios como el uso de reposeras, materiales didácticos, entre otros. Lo contaba a Informa Provincia Juan Manuel Gaimaro, del área de prensa de la Dirección de Deportes.
Arranca la temporada de verano en el campo de deportes de la Universidad Nacional de La Plata. Con opciones de pileta para toda la familia y colonia de vacaciones para los más chicos, el predio, ubicado en 50 y 117, está abierto a toda la comunidad platense en general. Las piletas abren de 10 a 19.30 de lunes a sábados y los domingos a partir de las 12. También hay vestuarios, buffet, espacios verdes. Toda la información la pueden encontrar en www.deportes.unlp.edu.ar o seguirnos en las redes en @deportesunlp.
Las 10 de la mañana, 4 minutos. El tiempo en la ciudad de 9 de julio. El cielo está algo nublado. La temperatura 19 grados 8 décimas. Humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos felices a este bloque en donde Hugo y Carlos charlan con gente de nuestra comunidad. Cineastas, escritores, docentes, productores, ilustradores, todos los que participan de los proyectos Orsay vienen al programa a contar cómo trabajan. Ya saben, nos encanta armar historias y contarlas muchísimo más. Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos...
Bueno, Hugo, amigos, durante 40 sábados de este 2025... estos dinosaurios nos sentimos muy bien acompañados por la escudería Orsay. Todo el registro de sus actividades le ha sumado contenido, le ha sumado inteligencia a nuestro programa. Así que nuestro agradecimiento y el deseo de que nos sigan acompañando.
Sí, por supuesto. Un agradecimiento muy grande porque además son una clase de personas que tiene una manera de vivir la cultura, la creatividad, que es entusiasmante y es muy, muy, muy fuerte. Y saben de la de comunidad. Que nos hayan acompañado a Orsay para nosotros es, la verdad, un lujo.
Claro.
Que nos lo dimos, ¿no? Y ojalá que nos podamos seguir dando el año que viene.
Estás escuchando...
Dos dinosaurios vivos.
Por Radio Provincia.
Ella se llama Cristina Vanegas. ¡Ah, qué actriz! ¡Qué actriz! Y directora. Me acuerdo de La Familia Argentina. Me acuerdo de Molly Bloom, de Eva Perón en La Hoguera. Me acuerdo de Edipo Rey. Siempre estremece verla, Cristina Vanegas. ¿Cómo me gusta, Cristina Vanegas, que seamos piscianos? ¿Y cómo me divierte decirte, ojo, piba, más respeto conmigo, mirá que soy 5 días mayor que vos? Que sos del 26 de febrero y yo del 21.
Bueno.
Viste que lo...
Colega
pisciano. Los pisianos somos como los hinchas de Racing. Nos gusta encontrar siempre uno.
Bueno, yo soy de Racing.
¡Miró! ¡Uy, Carlos! Lo que acabas de escuchar, por favor.
No, eso me por supuesto me reconforta, me abre el corazón y la quiero un poco más.
Tembló.
Bueno, mirá que la quiero mucho, ¿eh? Mirá que la quiero mucho, ahora la quiero un poco más.
Bueno, gracias.
Te queremos, Cristina, te queremos. Mirá,
yo también a ustedes, son bárbaros. Es un honor tenerlos como periodistas en este mundo tan oscuro.
En este mundo oscuro e impío.
E impío, exactamente.
Dios mío, Dios mío. Bueno,
Dios mío.
Nos impactó últimamente tu trabajo en Silla, la miniserie que se puede ver en Flow.
Sí.
Estás extraordinaria y como también lo está Julieta, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Vos sos la Silla del último momento de
la Silla
su
vieja.
Vida. La Silla vieja, ponele. Sí, aunque tiene algo vivo a un joven. Y vos sabes que me llamó la atención, tus escenas son con Pablito Rago, el periodista que indaga, que requiere, que te escucha, que pregunta. Y me llamaba la atención porque uno ve a Cristina Vanegas, Gilla más grande, y la ve a Julieta Silver, Gilla más joven. Y vos sabes que yo miraba tus escenas y me venía a la memoria la Gilla de Julieta que había visto en otras escenas. Y digo, me impresionó como espectador, porque veía en tu rostro, en tu gesto, los que podían verse en Julieta Gilla joven. ¿Trabajaron sobre eso con ella?
Vos sabés que no, porque, o sea, en realidad vi un pedacito de una escena que ella hizo y vi un par de fotos y bueno, y la conozco a Julieta, la había ido a ver al teatro.
Sí.
Que está fantástica realmente y bueno, y trabajamos juntas en un par de películas hace años. Pero la verdad es que no pudimos trabajar juntas. De cualquier manera, yo tomé un par de cosas, de algo de su gestualidad, de las manos, de la mirada.
La mirada.
Pero no, lamentablemente no pudimos hacer, porque, o sea, yo filmé en la última semana de rodaje, o sea, Pablo Rago y yo tuvimos los últimos 5 días de rodaje, desde la primera escena del plan de rodaje del día hasta la última, porque como se graba por locación, estábamos en ese hermoso monasterio, iglesia, bueno, hacía un frío importantísimo, pero bueno, estábamos en todas las escenas de todo el día durante 5 días, así que fue todo un desafío para mi edad avanzada, pero por suerte me había aprendido muy bien la letra, cosa que es un gran mérito a esta edad, y había decidido que iba a fumar en todas las escenas, y se lo propuse a Mariano, a Wetter, al director, y le pareció bien.
Sí, le dio un carácter ese cigarrillo encendido todo el tiempo.
Era así, yo decía, bueno, con la edad las adicciones tienen, en este caso, por lo menos, yo me imaginé que seguro que fumaba más. A lo mejor no era así, no importa.
No importa, pero a vos te sirvió eso, claro.
Yo también vi...
Así que nada.
Cristina, hola, preciosa.
Sí,
yo también vi Gilla, enseguida te hago preguntas sobre eso, pero primero... Me llamó la atención una frase que dijiste, tener XX años, yo la verdad que no los revelaré, es haber vivido gran parte del siglo XX, y te pregunto, ¿qué extrañás del siglo XX y qué valorás del XXI?
Bueno, para empezar, yo no oculto la edad, tengo 77 años, el 26 de febrero, que ya falta bastante poco, voy a cumplir 78, y... Bueno, qué extraño del siglo XX, extraño muchas cosas, qué sé yo, creo que es otro mundo y sobre todo estos últimos 2 años, en este siglo pasamos por momentos muy importantes en el país y muy gloriosos, pero también estamos pasando por un momento realmente para la cultura, bueno, obviamente no solo para la cultura, ¿no? Pero para la cultura es un momento realmente gravísimo, donde estamos todos amenazados, digamos, de nuestros respectivos artes, amenazados y bueno, y desesperados también, ¿no?
Sí,
porque vemos
también
cómo el país ahora estaba escuchando de lo de la compra de los aviones y el submarino, en fin, digamos, que no va a haber aumento en todo el año para los jubilados, que no va a haber aumento para... O sea, cada vez perdemos más, cada vez estamos peor, cada vez la gente tiene más hambre, más
cada
miedo.
Cada vez más crueldad, también.
Cada vez más crueldad. Digamos que no, digamos, salvo en la dictadura, lógicamente, pero digamos que no había conocido este nivel de crueldad
en democracia
dentro del marco exactamente,
claro,
supuestamente democrático, ¿no? Así que bueno, nada, estoy un poco estremecida, digamos, de esta realidad que hoy estaba escuchando más temprano el Destape, que me gusta mucho escucharlos a los que trabajan así, me parecen muy buenos periodistas. Y realmente, bueno, nada, estas noticias así de bueno, como soy una jubilada que cobra el mínimo, lógicamente, nada, me parece que es gravísimo todo, ¿no?
Ahora, vos mencionabas, Cristina, estos tiempos de oscuridad, ¿no? Y digo, es muy probable que la poesía es un acto de resistencia único, ¿no? Vos decías una epifanía sobre el fondo del horror. Y habías hecho hace poco en el Art House el proyecto Quevedo, ¿no? Sobre el poeta español.
Sí.
Por ahí, si querés, si tenés ganas, al final, si tenemos tiempo, te vamos a pedir que recites un poema. A lo mejor te da ganas.
Bueno, no estaría en este momento muy inspirada, la verdad.
Bueno, pero
no, La verdad que no sé, tendría que pensar un poquito.
No, pero no te preocupes, queda la intención.
Escúchame, bueno. Cristina, ¿te gustaría escuchar a Cristina Vanegas haciendo silla?
Bueno, está bien.
Bueno, ahí va.
Sos gracias. Una asesina, silla.
Voy a contar todo por última vez.
¿Dónde necesito la plata, sabes?
Bueno, vas a terminar enterrando a todos.
Basta, silla.
Dame nombres.
Si no la hacemos caer nosotros a Silla Murano, no lo va a hacer nadie.
¡Brava, brava!
Pero bueno, ella le tocó hacer de la envenenadora de Montserrat,
sí.
Y Cristina es la facilitadora, es la revividora, es la encantadora de Villa Crespo. Eso es.
La excéntrica de la 18. Sí.
Bueno, tengo que decir algo importante.
¿Qué?
El excéntrico de la 18, el año que viene, cumple 40 años.
Hay que festejar mucho eso.
Por supuesto, haremos una super fiesta, están invitadísimos.
Por supuesto.
Y vamos a hacer un libro digital con la historia del excéntrico. Lo que pasa es que estoy un poco abrumada por la cantidad de cosas que hicimos en estos 40 años.
Y claro.
Juntando materiales, realmente es impresionante la cantidad de cosas.
Pero ahí tenés un equipo que te ayuda, ¿no? Sí.
Ahí leí leí ese vínculo que tenés con ese colaborador tan cercano que es Jorge Tefs.
Claro, bueno, Jorge me dirigió en Proyecto Quevedo. Jorge es un sol, es una persona muy, 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 muy valiosa. Y bueno, la verdad que le llevo solo 50 años. También es productor de Molly Bloom.
Claro.
Que va a ir a España, voy a hacer unas funciones en Madrid.
Te va a ir Molly y vos con ella, claro.
Sí, así que estamos así.
Te pregunto esto, Cristina, la Gilla, tu Gilla, ¿tiene algo de, no sé, de papeles que interpretaste? ¿Tiene algo de la señora Macbeth, de Medea, de Molly Bloom?
¿La Gilla, decís?
Sí, la Gilla.
La Gilla tiene... Vos sabés que a mí me llama la atención que guste tanto un trabajo que para mí fue re sencillo de hacer. O sea, cualquiera de los capítulos que hice, unos cuantos de Mujeres Asesinas,
sí,
era muchísimo más difícil lo que hacía.
Sí, pero
desde el punto de vista de la actuación, digo, ¿no? Bueno, encontré un soneto de Quevedo para decirles, porque estaba
linda que sos.
Así no los voy a dejar así en banda, muchachos. pero la verdad que me siento muy feliz porque... me parece que este recibimiento de lo que hago en Silla es como si fuera una especie de suma de agradecimientos de otras cosas que hice en la vida, mucho más difíciles, de otras asesinas, ponele, Medea, sin ir más lejos.
Sí, claro. Sin ir más lejos, claro. Pero
la verdad que me siento muy contenta de poder seguir trabajando, porque además el proyecto Quevedo, tengo que aclarar que lo hago sobre una mesa de cristal,
sí,
de 2.40 metros, que era de mi madre,
sí,
con una chelista maravillosa, Lucía Gómez. Es un trabajo que, bueno, ya lo estuve haciendo en Art House en dos temporadas, la última terminó ahora un par de semanas, y la idea es llevarlo al excéntrico. No sé cómo vamos a hacer para llevar esa mesa y la base de la mesa, porque, bueno, pesa muchísimo.
Ya encontraremos la forma
de
llevarlo. Ahora, hacernos feliz a nosotros y a la audiencia con Quevedo.
Bueno, les digo un soneto amoroso.
Amoroso, divino, sí, dale, divino, hace falta un poco de amor.
A fugitivas sombras doy abrazos. En los sueños se cansa el alma mía. Paso luchando a solas, noche y día, con un trágico que traigo entre mis brazos. Cuando le quiero más ceñir con lazos y viendo mi sudor, se me desvía. vuelvo con nueva fuerza a mi porfía y temas con amor me hacen pedazos. Voyme a vengar una imagen vana que no se aparta de los ojos míos. Búrlame, y de burlarme corre ufana. Empiézola a seguir, faltanme bríos, y como de alcanzarla tengo gana, hago correr tras ella el llanto en ríos. No, no, el amor.
¡Ah, hermoso! Un aplauso para Cristina Manegas. ¡Qué lindo!
Y todo sobre una mesa de cristal. Hace de todo sobre una mesa.
Hago mucha pirueta. Cosa que a mi edad avanzada es un gran mérito, tengo que decirlo. Quedó un poco rota, pero bueno, rota ya estaba. O
sea, amores.
Por la vida misma.
La vida se encarga pero de romper, bueno. Claro, claro que sí.
Pero bueno, allá vamos. Creo que tenemos un proyecto muy interesante que es abrir la temporada de los 40 años del excéntrico, sí, con tres trabajos, marzo y abril. La Bala de Plata,
sí,
dirigida por Graciela Camino, que es la correspondencia entre Perón y John William Cook,
sí,
y que somos dos mujeres, y yo soy Perón. ¡Compañeros!
sí, mi general.
Elstein, y Karina Elstein es una gran actriz, realmente es Cook. Vamos a hacer La Bala de Plata, vamos a hacer Molly Bloom, y vamos a hacer el proyecto Quevedo, viernes, sábado y domingo.
Bien ahí.
Vamos qué a bueno. hacer así marzo y abril, y... Y bueno, y me estoy yendo después a España un rato.
Después dicen que no hay futuro. ¡Vamos todavía!
Y bueno, el futuro ya llegó, ¿viste?
Sí, ya llegó. Transitémoslo, Cristina.
Así es.
Abrazo enorme, y gracias por este momento.
Un abrazo,
gracias
preciosa.
Gracias a ustedes por llamarme, les quiero mucho.
Y que ganemos mañana.
Por favor, te lo pido. Hace algo. Bueno,
abrazo a usted.
Abrazo grande.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Sin brújula,
sin brújula
y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un clásico que va a quedar en la historia.
Un partido único.
En la radio de toda la vida.
Estudiantes y Gimnasia, el clásico de la ciudad. Al estilo de Radio Provincia de Buenos Aires.
Gimnasia, Estudiantes. Por la semifinal del torneo Clausura 2025. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa, Manu Elizabe.
Y el mejor equipo deportivo.
Las voces de los protagonistas
en una previa única.
Y lo que pasa en la calle
para una transmisión histórica.
Gimnasia, Estudiantes, por un lugar en la final del campeonato.
En el Bosque,
lunes,
desde las 15.
En Provincia,
un clásico único.
En la radio de toda la vida.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los libros no muerden.
La radio no ataca.
Y la memoria
a veces no falla.
Todavía.
¿Todavía no jugaste al párrafos interruptus?
Bueno, si no lo jugaron, tienen hoy la última posibilidad del año, el último párrafo interruptus del año, Carly. Voy a leer una novela, voy a empezar a leer una novela y el primero, la primera que descubra su título y su autor, tiene que escribir al 221-614-4932, el mismo número de siempre, 221-614-4932 para interrumpirme al aire la lectura y ganarte el libro de Aguafuertes Libros.
Y siendo el último, digo, ¿podemos dar alguna ayudita?
Sí, dale. ¿Por sí o por no?
¿Es argentino?
No.
Ay, ay, ay. ¿Escribió solo un género?
No.
¿Está vivo?
No.
Bueno.
Estoy negacionista hoy, ¿viste?
Sí.
No, pero bueno, así es. Le he dado las ayudas pertinentes al amigo Carly. Y 221-614-4932. Vamos a decir que el libro es una gentileza de Aguafuertes Libros, en el puesto 19 de Plaza Italia, casi Santa Fe, casi Uriarte. Le decíamos a Susana que se mejore, que tuvo una operación de vesícula y está ya reponiéndose. A Juan y a Nacho, gracias por las fotos, por la compañía siempre y por la onda. Muchas gracias. Bueno. No hay ninguna ayuda más que esta. Yo empiezo a leer. ¿Hay un término para que lea, para que no vayamos de mambo? Sí, yo llevo 5 minutos leyendo.
18 minutos.
¡Upa! ¿Cómo estás de generoso? Bueno, 221-614-4932. 5 minutos, me dice la productora, en su día. Gana el primero, la primera que llama al 221-614-4932. Escribe, ¿no? Escribe, muy bien. Y me dice, ¿cómo se llama y quién escribió esta novela que empieza así? Saca la musiquita nomás. A pico seco la hacemos. Capítulo primero. Aquel año, al final del verano, vivíamos en una casa de un pueblo que más allá del río y de la llanura, miraba a las montañas. En el lecho del río había piedrezuelas y guijarros, blancos bajo el sol, y el agua era clara y fluía, rápida y azul, por la corriente. Las tropas pasaban por delante de la casa y se alejaban por el camino, y el polvo que levantaban cubría las hojas de los árboles. Los troncos también estaban polvorientos, y aquel año en que las hojas habían caído tempranamente, veíamos cómo las tropas pasaban por el camino, el polvo que levantaban. La caída de las hojas arrancadas por el viento, los soldados que pasaban y de nuevo bajo las hojas el camino solitario y blanco. La llanura estaba cubierta de cosechas. Había muchos vergeles y en el horizonte las montañas se destacaban pardas y desnudas. En ellas todavía se combatía y al atardecer veíamos los relámpagos de verano. Sin embargo, las noches eran frescas y no se tenía la impresión de que amenazara tempestad. Algunas veces, en la oscuridad, regimientos y camiones arrastrados por tractores pasaban bajo nuestras ventanas. Durante la noche el movimiento era intenso. Por el camino pasaban gran cantidad de mulos llevando a cada lado cajas de municiones en sus albardas y camiones que transportaban soldados, y en todo este ir y venir otros camiones cubiertos por un toldo circulaban más lentamente. También pasaban durante el día arrastrados por tractores grandes cañones. Estaban totalmente recubiertos de ramas verdes, pámpanos y un espejo follaje cubrían igualmente los tractores. Al norte, en el fondo del valle, podíamos ver un bosque de castaños y detrás otra montaña, a nuestro lado del río. También se luchaba en esa montaña, pero sin resultado. Y en otoño, cuando aparecieron las lluvias, las hojas de los castaños empezaron a caer y no se vio nada más que ramas desnudas y troncos ennegrecidos por la lluvia. los viñedos aparecían completamente desnudos y todo estaba húmedo y pardo, aniquilado por el otoño. La niebla se levantaba sobre el río y las nubes cubrían las montañas y los camiones hacían saltar el barro sobre el camino y los soldados, bajo sus capotes, estaban empapados y cubiertos por el lodo. Sus fusiles también estaban mojados y bajo sus uniformes llevaban dos cartucheras de cuero colgadas a sus cinturones y estas bolsas de piel gris repletas de cargadores de largos y delgados cartuchos de 6.5 milímetros hinchaban hasta tal punto sus capotes que todos estos soldados que pasaban a lo largo del camino parecían estar embarazados de 6 meses. Pequeños vehículos circulaban a gran velocidad. Muchas veces un oficial iba sentado al lado del chofer y otras en el asiento posterior. Estos coches levantaban más barro que los camiones. Y si uno de los oficiales de detrás era pequeño, tan pequeño que solo se le podía divisar el casco, y estaba sentado entre dos generales y su espalda era estrecha, y si el vehículo corría a toda velocidad, entonces había muchas posibilidades de que fuese el rey. Este residía en Udine y circulaba de este modo casi cada día para ver cómo iban las casas. Y las cosas iban muy mal. Al llegar el invierno, una lluvia persistente empezó a caer y la lluvia trajo el cólera. Finalmente fue contenido y a fin de cuentas solo ocasionó 7.000 muertos en el ejército. Ahí terminó el capítulo 1.
Mira, te liquidaste el 1.
Liquidé el 1.
Extraordinario.
¿No hubo ningún llamado o hubo llamados equivocados? ¿Quedó en interruptus? Bueno, igual vamos a decir de qué novela se trataba, ¿eh? Yo le jugué una ficha, qué sé yo. Pero a veces suele suceder.
Claro.
Que quede ininterrupto.
Es un juego. Tiene azar.
¿Cómo están, dinosaurios? La producción se mete para decir que hubo mensajes de gente diciendo qué pena, no recuerdo el nombre del libro. O sea, como que les sonaba, pero no sabían el nombre.
Ah.
O sea, hubo una intención.
Pero
era difícil.
Colaboraron.
Feliz bueno. Día, productora.
Gracias,
feliz día,
chau.
Productoras. La novela es Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, que fue llevada al cine también en su momento, ¿eh?
Un clásico.
Adiós a las armas. Adiós a Párrafos 2025.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
Dos dinosaurios vivos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este viernes a lunes aprovecha llevando 3 unidades o más de galletitas Vocación acarameladas por 435 gramos te queda 1.499 pesos cada una. Bondiola de cerdo congelada 6.669 pesos por kilogramo. 15 al 5 de diciembre y hasta 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ya falta poco, se viene el espectacular sorteo 42 años juntos, todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Él llegó hoy a la madrugada de España y cómo debe estar de cansado. El jet lag, le dicen, ¿eh? Se usa el jet lag todavía, la palabra jet lag. Pero nosotros estamos felices, Carly, porque el jueves 11, a las 22 horas en el Teatro El Picadero, gracias Silvia Santos, ¿eh?, y Jorge y Raúl Casalotti por la facilitación, vamos a tener el gusto de volver a ver y admirar a quien hace un par de años estuvo en El Picadero haciendo Miguel de Molina al desnudo.
Y nos hicimos fan.
Locamente fan de Ángel Ruiz, nacido en Pamplona, muchacho de Pamplona, que canta, que actúa y que tiene un carisma de esos que ya casi no se consiguen. Y trabaja tanto, hace entrevistas, canta, cuenta, actúa. Yo me pregunto, ¿cómo será Ángel Ruiz descansando, no? ¿Cómo será Ángel Ruiz descansando? Pero bueno, ahora no está descansando, pobre, porque lo interrumpimos nosotros. Hola, Ángel. ¿Qué son? ¿A qué eran las castañuelas de Ángel? Nos tocaba las castañuelas. ¿Vos creíste eso también?
También. Bueno, Ángel...
Sí, estamos hablando, no sé, quienes tuvieron posibilidad de verlo.
Ángel Ruiz, no solamente es un gran cantante, es un actor... Personificó hace un tiempo a Federico García Lorca,
sí,
en la
claro,
serie
claro.
El Ministerio del Tiempo. Bueno, ahí está.
¿Estás ahí, Ángel?
Vamos a estar. Sí, lleno.
Hola, Ángel.
Hola.
Hola, acá Carlos Olanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos esperándote.
Hola, por fin os oigo. Es que yo creo que tenemos la conexión del palito.
Ahora te escuchamos bien. ¿Vos a nosotros también?
Bien.
Bueno, ahora sí. Ahora parece que se restabilizó. Contaba a la gente que estamos felices de que el jueves 11, por única vez, por única función, vas a hacer tus susurros de ida y vuelta en el Teatro El Picadero las 22 horas. Y eso nos tiene muy felices y expectantes, Ángel.
Bueno, pues igual que yo, de volver aquí a Buenos Aires, además con eso, con un surtido de canciones muy, muy dispares, pero con las ganas de entrar en El Picadero y mostrarles al público otra faceta mía.
¿Y es cierto eso, lo de única función, o nos vas a engañar?
No, va a ser única función, sí. Yo me gustaría quedarme más tiempo. Pero no, ha sido una casualidad, básicamente aprovechando el tiempo que voy a estar aquí en Buenos Aires, que he venido a otras cuestiones, y entonces me ofrecieron la posibilidad de estar en El Picadero y dije, venga, vale. Pero
¿Y Ángel, viniste por trabajo, por otros trabajos, algo que nos puedas contar o adelantar?
Bueno, he venido para planificar próximos trabajos.
Muy bien.
Sí, tenía que tener reuniones y tal, pero sí, van a ser dos proyectos que probablemente vean la luz el 27.
Bien. Mira vos, muy bien, laburando con tiempo.
Ahora, el cantante que sos, ¿no? ¿Cómo elegiste el repertorio y cuál fue la primera canción argentina que llegó a tu vida y cuál fue el primer intérprete argentino? Y también quiero saber si fue a través de la radio.
Pues mira, todo sí. Por supuesto fue a través de la radio. Yo era muy pequeño, era un infante de 10, 11 años, lo que tiene mi hijo ahora mismo. Y fue a través de la radio, a través de una voz argentina, por supuesto, La Voz de América, fue a través de Mercedes Sosa. Y esa primera canción fue Alfonsina y el mar.
Mirá,
qué bueno.
Por supuesto, esa canción está en el repertorio, hacemos una versión un poquito flamencadita, pero sí, esa fue mi primera gran canción, que además yo siempre cuento lo mismo, que yo la cantaba, porque yo era un niño muy cantarín, me metía en el cuarto y cantaba todo. Y me cerraba la puerta, mi madre era, ay, hijo mío, ¿por qué no cantas cosas más alegres? Porque yo cantaba todo, todo lo que cantaba era un poquito triste.
Pero ¿cantabas coplas?
No tanto, la copla, mira, la copla no me enfrenté a ella hasta que hice Miguel de Molina, que de repente descubrí, claro, mi gusto por la copla, pero a mí no te creas que me gustaba tanto. Yo la descubrí ya de mayor.
¿Y cuáles eran esas canciones tristes que cantabas de chico?
Pues todo era muy triste, pero recuerdo que, pues eso, Alfonsina, que por ejemplo de la... Claro, como mis hermanos eran bastante más mayores que yo, sus gustos musicales tiraban más por el rock, ¿no?
Sí.
Y cantaba pues cosas de Ol Stewart, de Cat Stevens. Hola, ¿qué tal?
Sí.
O sea, y todo era muy triste. Y eso, pues bueno, con alguna que otra canción infantil. Pero en general me gustaba la música triste. Bueno, es que para mí no es que era triste, para mí eran... eran canciones que en todo caso me reconciliaban con o me conectaban ya.
Claro, tenían una tristeza que te provocaban una alegría cantarlas, digamos.
Efectivamente, me parece que son canciones terapéuticas.
Claro, qué lindo, qué lindo. ¿Y quién te va a acompañar al piano?
Pues me va a acompañar Bru Ferry, que es un pianista muy joven, tiene 30 años, 31 años, de origen catalán. Pero es una maravilla. Yo digo que es un viejoven.
Claro, un viejoven, claro.
Un viejoven, porque pese a su juventud, conecta y conoce muy bien el mundo de las canciones que a mí me gustaban, ¿sabes? De cosas de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, todo eso lo conoce, lo toca y lo canta. O sea, y además le encanta. Y es, claro, es muy, muy curioso ver que alguien con esa edad, ¿no?, que no ha sido su, digamos, que su música orgánica,
claro,
sea del gusto de... Y de hecho va a interpretar una canción, él va a cantar, porque canta muy bien también, y además tiene algo muy, 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 muy genuino cuando él toca y canta. Tiene una conexión musical que yo creo que va a sorprender mucho a la gente. Y tenemos una buena onda, como decís aquí.
Sí.
Tenemos muy buena onda, nos llevamos muy bien. De hecho, ya llevamos trabajando un año, porque es también el pianista de mi nuevo espectáculo, digamos, el de teatro, el que acabo de estrenar en el Festival de Almagro, de teatro clásico, y con
importante.
El que vamos a estar en Madrid, que es el rey de la farándula.
Qué lindo
ojalá
título.
Pudiéramos venir con eso aquí, porque eso gustaría muchísimo. Es un espectáculo chulísimo. Y estamos teniendo mucho éxito con ello, o sea que ojalá pudiéramos venir con eso aquí. Pues
bueno,
Bruce Ferry va a ser mi acompañante.
Te exigimos que vengas con el rey de la farándula. Ya con ese título
ya nos
enamoramos.
Ya me quiero sentar ahí en el picadero a verlo. Porque sí, decir.
No, yo le quería preguntar qué vínculo encuentra Ángel entre la canción popular española y la canción popular argentina. Digo, ¿qué cosas tienen en común? No sé, pensaba en símbolos, ¿no? José Luis Perales y Alberto Cortés, por un lado, Yupanqui y Camarón de la Isla, por el otro. ¿En qué se unen? ¿En qué se distancian? ¿En qué, digamos, en qué se parecen? ¿En qué se diferencian?
Hay mucho, mucho, mucho parecido. Mira, yo recuerdo en uno de los espectáculos de Pinti, que yo nunca lo vi en directo, pero yo seguía a Pinti desde el otro lado del Atlántico con cintas que me dejaban.
Claro.
Yo recuerdo que en unos espectáculos él hablaba de la copla y del tango y estableció una similitud tremenda, y es que es verdad que ambas tienen, tanto la copla como el tango, son géneros que conectan primero con lo popular, desde luego, porque parten desde ahí, donde hay... comparten también ese universo trágico, amargo, melancólico e intenso. Entonces, si tiramos de ahí y vamos a otros géneros, ya más, más digamos, de canción ligera, como dices, yo creo que compartimos mucho, compartimos intensidad, sentido trágico de la vida.
Que nunca falte.
Que yo no sé de dónde os viene, yo creo que, bueno, de todo, ¿no? Pero creo que... Pero creo que compartimos eso y sentido del humor. Entonces ahí, y después la poesía, ¿no? Yo conecto mucho con la música argentina de siempre. De hecho, ya veis, vais a ver que en el repertorio hay un... Por supuesto que va a haber tangos, pero también hay cosas de Fito Páez. Hay algo que conecto muy bien y que es muy... Es diferente, pero al mismo tiempo es familiar. No sé cómo explicarlo.
Sí, sí, sí. Mira, Ángel Ruiz explica viéndolo, le cuento a la audiencia. Se mueve con igual soltura y talento haciendo drama, comedia, zarzuela, verso, musical, creación contemporánea, lo que sea. Pues sos un artista angelado, Ángel.
Qué bueno.
Valga tu nombre para decírtelo. Y entonces eso provoca una emoción muy íntima, muy profunda en los espectadores. Y yo creo que la risa y la lágrima no están tan lejos una de la otra, digamos, ¿no? Porque son emociones tan intensas que se nos juntan. Y entonces, bueno, vos provocás cataratas de eso. Así que... me da mucha alegría esperar el jueves 11. Estoy como los chicos. En vez de poner los zapatos para los reyes, yo pongo mis zapatos y me voy a ver Ángel Ruiz.
Qué bueno. Pues ahí estaré con muchas ganas de encontrarme con el público y de ser lo más yo posible, porque no va a haber máscara, no va a haber personaje, me voy a enfrentar yo a mí mismo y a mis... Voy a mostrar a la gente mi persona y mis anécdotas, que yo creo que van a gustar mucho, ¿no? Voy a compartir una parte de mí de una sin ningún tipo de celofán ni de envoltorio. Lo más verdadero y auténtico posible.
Te creemos, así sos.
Ángel, aquí se sigue exhibiendo Toc Toc, en cuya versión española trabajaste hace algunos años. Y seguramente pasás por la calle Corrientes y todavía ves el cartel. ¿Qué fue lo último que hiciste como en TV, en series, ahí en España?
Pues mira, lo último es una serie que se está emitiendo ahora mismo, que se llama Ena, que era el nombre, Ina, el nombre de la reina Victoria Eugenia, la tatarabuela del rey actual, es decir, la mujer de Alfonso XIII. Y es una serie de 6 capítulos, una gran producción, donde a través de los ojos de esta reina se habla sobre todo de su vida, que fue una vida bastante tremenda. Hombre, estar casada al lado, tener al lado a Alfonso XIII, muy agradable no debió ser. Entonces, es una serie muy, 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 muy chula, y ahí de nuevo aparece Federico García Lorca, que es un personaje al que es recurrente en mi carrera, lo he dicho en muchas ocasiones. Pero como esto es una creación también del mismo, del Ministerio del Tiempo, y es una serie muy estupenda donde yo aparezco porque soy muy amigo de Carmen Moragas, que fue la amante, actriz amante de Alfonso XIII, con la que tuvo 2 hijos bastardos.
Todo bien.
Muy Borbón, todo muy Borbón.
Muy Borbón, vamos con los Borbones, aguanten los Borbones.
Madre mía, chico, no paraban.
Ángel Ruiz, el artista español con el cual estamos hablando, que se enamoró de la Argentina y lo bien que hizo.
Porque la Argentina se enamoró de él.
Y la Argentina se enamoró de él, nos enamoramos de él. Lo pueden ver solamente el jueves 11 a las 22 horas en el Divino Teatro del Picadero, ahí en la Cortada de Discépolo.
20:30.
¿20:30 o 22?
Creo que es 22. ¿Eh?
22, sí, sí, 22. Así lo dice el Fryer. Escúchame, te vamos a despedir con una copla hermosa que hiciste, Compuesto y sin novia. Es linda que eso. Gracias, Ángel, querido, por este...
Gracias, un abrazo.
Gracias y un abrazo a vosotros.
Abrazo. Ángel Ruiz te canta.
Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Tuvieron 3 surumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo: qué espanto, qué atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay muchas de ellas, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. y del quebradero de las cabezas. Y yo me he salvado. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Soltero, pa' toda mi vida. Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbanil le meten a parimar las cucharillas por la nariz. Con la modista no me he casado y del tormento de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Sortero, pa' toda la vía. Digo, a mí no me trinca nada.
Sigmund Freud
y Marx,
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, recibí y leí el libro Mi niñera de la KGB.
Mierda, hay que tenerla,
De Laura Ramos. Laura es periodista, escritora, es una cronista excepcional, muy reconocida, premiada incluso. Cuando era una niña, Laura y su hermano Víctor vivieron un tiempo en Montevideo porque allí fueron exiliados sus padres, el historiador y político Jorge Abelardo Ramos y Fabi Carballo, que fue una feminista. Bueno, ambos, padre y madre, trotskistas, intelectuales, muy anticipados a su tiempo en muchas cosas. Bueno, pasaron los años, aquellos niños, hoy adultos, se dieron cuenta que quien los cuidaba en Uruguay, llamada África Las Heras, española, fue una notoria espía soviética, escondida detrás de un oficio inocente, modista, por ejemplo, y otros nombres como María Luisa, así la conocían los chicos Ramos, ¿no? Bueno,
me vino el recuerdo de Víctor Ramos, quien quería mucho y hace mucho que no lo veo. Ojalá esté escuchando, bueno, y le mando un abrazo enorme.
Es muy protagonista del libro.
Qué bueno.
Y parte del libro lo investigó él.
¿Me lo vas a prestar?
Claro que sí, bien. Es para vos. Una impresionante investigación. Va detrás de datos que son imposibles de soslayar, datos de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, datos que tienen que ver con la Argentina, con el Río de la Plata y con la KGB, por supuesto.
¡Qué lindo! Me gustó mucho el nombre África.
Así se llamaba.
Impresionante.
La espía se llamaba África Las Heras.
África Las Heras es extraordinario.
¿Qué te parenti?
Che, muchas gracias, Anabela. Anabela nos mima, nos manda besos, ¿eh? Nos mandó pastillitas para que nuestras voces salgan impecables.
Y por eso salieron impecables.
¿Así te gusta que te diga, Anabela? ¿Va bien?
Gracias, muchas gracias. Fotos de Gael Costa, de Caetano, de Sigos. Pero además, un aviso, un parroquial.
Sí.
Esta noche, no, mañana, no hoy. Mañana domingo 7 de diciembre, anotalo que te lo digo una sola vez. A las 20 horas, en Jufré 444, República de Villa Crespo, Teatro Bar El Jufré. Músicas de Brasil con Anabela Casales, con Alejandro De Carlo. Mañana a las 20, Jufré 444, entrar al sobre y sugieren una cifra, 10.000.
Pero o sea, bueno, ¿cómo es? Llegás, te dan un sobre y cada uno pone lo que quiere, pero sería con el techo de 10.000 pesos.
Dice, entrada al sobre, sugerido 10.000 pesos, me encantó el sugerido. Está muy bueno.
Claro.
Bueno, ya está dicho, ¿no, Anabela? Muchas gracias por las pastillas, por las fotos que nos mandaste. Qué linda Gal Costa. Yo la vi en el Coliseo cuando vino por primera vez. Qué hermosa, Dios mío. ¿Y Caetano? ¿A quién dijo que se parecía a Caetano acá, el amigo? A Willy Crook. ¿Quién dice que se parece Gonza Palacio? Sí, es cierto, es re Willy Crook acá en esta foto, Caetano. Mira qué joven. Qué bueno, gracias, ¿eh?
Bueno, gente de La Plata, Sebastián Benedetti y Ponchi Fernández hicieron el libro Historia de la revista de rock en Argentina, 1955-2025. Lo editó Gourmet Musical. Digo que en serio que son gente de La Plata. Benedetti formado en la Universidad Nacional de La Plata. Los dos trabajaron en la FM Universitaria. Bueno, y ahí recordaban revistas de rock como SAF, Cantarrock, JB. ¿Sabes quién fue el director de JB?
No.
Lucho Avilés. Ah. Bueno, Pin Up, Pelo, revistas dirigidas por Daniel Ripoll, Cerdos y Peces, Expreso Imaginario, allí trabajaba como ilustrador el Negro Fontova, La Mutantia de Miguel Grimberg, Revolver, bueno, La Rolling Stone, Incorruptibles, La García. Bueno, muchas. No sabés lo que es ese libro. Es impresionante. Bueno, y otra noticia de La Plata. Este fin de semana va a ocurrir en La Plata una feria, la novena edición de Edita, que es la Feria de Editoriales Independientes organizado por el colectivo Malicia.
¡Qué lindo!
Sí, es una propuesta, ocurrirá al aire libre, será libre y gratuita la entrada, frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.
Bueno.
Sábado 6, domingo 7 en La Plata. Sábado, como hoy, de 12 a 21. Domingo, mañana, de 15 a 21, en 51, entre 5 y 6.
Ah, bien céntrico, muy bien ahí. Qué bueno, qué ganas de ir a La Plata.
Y lo último que te quiero comentar, leí una nota en Tiempo Argentino firmada por Luciana Rosende que me emocionó.
Ajá.
La historia de Mariana y Martín. Mariana y Martín nacieron en los años 70. Desde chicos supieron que no eran hijos biológicos de las familias en donde se criaron, en donde crecieron. Fueron apropiados. Desde 2021 y tras diversas militancias políticas en abuelas, en hijos, se enamoraron y se casaron. Otra coincidencia, mirá esto, mirá qué coincidencia. Sus partidas de nacimiento están firmadas por la misma partera.
Oh.
Sí, tienen hijos de parejas anteriores y
la
ahora tienen...
La vida es una ficción aparte. ¿Eh? La vida es una ficción aparte.
Claro, y ahora tienen a Eva, que es una hija de ambos de 5 años. Así que bueno, leí esta historia notable de amor,
qué
de
hermosa
resiliencia, en esa crónica que firmó Luciana Rosende en Tiempo Argentino y la quería compartir.
Yo lo que quería compartir no es hermoso, la verdad, pero si no lo digo se me queda atragantado. Me dio una vergüenza cívica enorme la jura de los diputados del miércoles 3 de diciembre en el Congreso, Carly, porque todo lo que pasó,
tremendo,
de una bajeza intelectual y moral notable, muy, muy horrible. Una desubicación tan fuerte, algunos decían, che, parece un cabaret. No, digo yo, más respeto con el cabaret, como cuando le dicen a alguien, no seas payaso. No, más respeto con los payasos. No, hay que cuidarla. No parecía un cabaret. Era algo muy, muy, muy feo, muy feo. Inclusive los que están del lado de uno, no lo voy a nombrar, que mirándose al palco del presidente y su hermana le hizo la seña con un 3, ¿no? Todo era de un vulgarismo que...
Me gusta mucho la palabra zafio con Z.
Zafio, muy zafio todo, muy zafio. Sí, sabes que tienes razón, era zafio.
Bueno, tengo que decirte algo que seguramente te va a molestar.
¡No, entonces no me lo diga!
Iniciamos despedida,
nos
tenemos que ir hasta el sábado. Así que gracias, Lucía Suez y Ana Velázquez. Que pasen muy bien su día. Gonzalo Palacios, que nos sorprendió con su radio...
Guajira.com.ar.
Jorge de Tezanos, los oyentes. Ahora vienen Sonia Negrini y Gabriel Morini. Después el tenedor de libros con Teitelbaum, Frías y Damuri. Luego Claudio Martínez. Y bueno, y toda la programación Claudio de esta Martín. Bonita radio que es Radio Provincia. El lunes,
sí.
La cobertura de la semifinal entre Estudiantes y Gimnasia. En realidad, Gimnasia...